Los perros están nerviosos. Alguien se aproxima a la guarida de los ninjas.
Hola, estás escuchando El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis, el podcast de terror, humor y ficción absurda.
Porque dicen que han asesinado a un hombre con un sombrero de leopardo. Y ellos no han sido...
Hola, bienvenidos, bienvenidas una semana más a esta tercera temporada de El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis, en la que hoy os traemos una sorpresita. Porque estrenamos sección. Estrenamos una sección en la que hablaremos de música oscura, de los secretos más oscuros de la música, con nuestro amigo y oyente y desde esta temporada colaborador Carlos Pascual.
Matan a los políticos.
Matan a los políticos.
Matan a los jueces.
Y a los militares.
A los alcaldes.
A los alcaldes.
Sencillos y honrados alcaldes.
Que hoy viene a hablarnos de gente que mató. Gente que mató, no jueces, no políticos, no alcaldes, pero sí que se mataron entre ellos, mataron a alguna que otra persona y sobre todo quemaron iglesias. Porque viene a hablarnos de uno de los episodios más oscuros de la música. Viene a hablarnos de los delitos y los crímenes asociados al Inner Circle, un grupo de grupos, valga la redundancia, un grupo de jóvenes que conformaron el movimiento hardcore del black metal noruego, que se dedicaron por diversos motivos que ahora os contaremos, pues eso, a sembrar el caos, quemando iglesias centenarias y en el que, en esta vorágine de violencia, pues también se dio algún que otro, alguna que otra muerte y algún que otro asesinato. Así que si estáis preparados, si estáis preparadas, poneros vuestras vestimentas de cuero con tachuelas y poneros el maquillaje de cadáver, porque ya empieza
El Horror Cósmico, un programa para seres de otra dimensión.
Música.
Y en esta segunda temporada traemos una sorpresa, y es que tenemos nueva sección, concretamente una sección que se llama Historias Oscuras de la Música, con un nuevo amigo que se une al Horror Cósmico con la S entre paréntesis, que es Carlos Pascual. Así que, Carlos, bienvenido, ¿y qué tal estás?
Pues muchas gracias por la bienvenida y la verdad es que muy bien, por el pasado de hacer comentarios en iVoox a estar aquí al otro lado, y la verdad es que muy bien, muchas ganas de empezar.
Sí, porque Carlos es oyente nuestro, es uno de nuestros oyentes que es activo, nos deja comentarios, y un día pues me propuso una sección que me pareció muy interesante, que bueno, ahora si quieres nos cuenta un poquito pues en qué va a consistir, qué temas tienes pensado, y que yo creo que os puede gustar bastante, porque bueno, como sabéis, este programa habla de cultura de horror, y si hay algo que está relacionado con la cultura es la música. Entonces, ¿hay dentro de la música también aspectos relacionados con el horror? Bueno, pues Carlos va a venir a, cuando él pueda y le apetezca, a hablarnos de ese aspecto más oscuro de la música. Así que no sé qué podría contarle a los oyentes sobre esta nueva sección.
Pues eso es lo que tú has comentado, que es verdad que el horror está muy, digamos, vinculado obviamente a la cultura y sobre todo a la música, y hay muchas partes, digamos, muchos periodos, por así decirlo, oscuros dentro de la música, ¿vale? Entonces nosotros en esta sección, al menos lo que quiero es ir cogiendo esas pequeñas historias que son muy oscuras, la mayoría son desconocidas, y vamos a hablar tanto de grupos en concreto como de, digamos, discos que se han hecho, canciones, artistas, y en esta primera ocasión, en este primer programa, vamos a hablar de, digamos, de un movimiento en general, ¿vale? Probablemente en este primer programa vamos a ir a saco, vamos a ir a la parte probablemente más oscura o al periodo más oscuro que haya habido, pero eso no quita que en otras ocasiones veamos cosas más livianas, porque es verdad que vamos a empezar duro, pero eso tratará más o menos.
Eso está bien, siempre el primer episodio, el piloto tiene que ser impactante.
Efectivamente.
Pues, ¿de qué tema vamos a hablar hoy entonces?
Pues vamos a hablar del black metal, ¿vale? El black metal es un estilo musical, ¿vale? Luego hablaremos un poco más de él. Pero si te parece bien, Rafa, lo que podemos hacer es, digamos, hablar un poco de dónde surgió, ¿vale? Para que los oyentes tengan, digamos, un inicio en esto. Y es que el black metal surgió en Noruega, ¿vale? Y está bien vincularlo y saber de hablar un poco de Noruega para que veamos el contraste, sobre todo, que supuso
su cultura, ¿no?
Su cultura y los hechos que pasaron aquí, pues fue un contraste completamente, digamos, brutal, ¿vale?
De hecho, el primer black metal era como tenía denominación de origen, era black metal noruego, igual que el chorizo de Cantimpalo. Lo que pasa es que luego se hizo extensivo y ya hubo otros países que hicieron black metal, pero en el inicio siempre se decía black metal noruego, ¿no?
Sí, de hecho muchos dicen el true black metal es el black metal que está hecho en Noruega.
Vale, ¿y Noruega incluye a otros países de Escandinavia o el noruego? Esto comenzó en Noruega, ¿no?
Esto comenzó en Noruega. Hombre, es como todas las vertientes artísticas. Es difícil, por ejemplo, el gótico, cuando empieza el gótico, cuando empieza el románico. Es difícil, pero generalmente, y el que le pusieron el nombre fue un grupo del que vamos a hablar, Mayhem, que fue en Noruega.
Que Mayhem significa en inglés mutilación, me parece, ¿no?
Efectivamente. O sea, ya vamos entrando en
España. Que la gente vaya viendo.
Efectivamente.
Del palo que iban estos señores. Muy bien, pues cuéntanos. ¿Nos trasladamos a la Noruega de qué época? ¿De los 90?
De principios de los 90. ¿Vale? 90.
Perfecto, y para que la gente lo visualice.
Efectivamente. Entonces, Noruega es un país, ¿vale? Que siempre ha sido muy importante en cuanto, por ejemplo, para situarnos, en el 2012, ¿vale? Hubo un programa de desarrollo de las Naciones Unidas que, por así decirlo, medía la calidad de vida de los países que componían las Naciones Unidas, ¿vale? Que son 150. Durante los 5 primeros años, Noruega siempre estaba entre los primeros países, ¿vale? Y en el 2017 ya se alzó con el, digamos que se alzó con el primer puesto, ¿vale? Y, digamos, esto que puede hacer algo que no tiene sentido, pero estamos hablando de un país en el que obviamente se designó como el país con el mayor calidad de vida del mundo. ¿Por qué? Porque prácticamente no había desempleo, el nivel de criminalidad era de los más bajos del planeta y sigue siéndolo, de hecho, y el nivel de limpieza y sobre todo de contacto con la naturaleza era y sigue siendo ejemplar, ¿vale? Y es un país, eminentemente es católico, por así decirlo, ¿vale? Para entrar más o menos en faena.
¿Pero católico, entonces, católico o cristiano?
Católico, católico.
¿Como
católico,
nosotros? ¿Como España?
Sí.
No sabía.
Entonces, sí, de hecho la religión católica es la que es muy importante dentro de la historia que vamos a contar ahora. Entonces, dado estos hechos, era nadie, digamos, se podría imaginar o se podría esperar que a principios del 90, como hemos dicho, en un país como este, fueran a ocurrir una serie de acontecimientos y de hechos que van, por hacer un poco de spoiler, por así decirlo, van desde la quema de iglesias hasta asesinatos, suicidios, sustracción de cadáveres y automutilaciones, ¿vale? De este palo, vamos a ir.
Sí, estaban más volados que el chocho una azafata esta gente.
Totalmente, pero hasta un punto increíble, ya iremos viendo detalles y demás.
Además, es un tema que a día de hoy todavía no se ha esclarecido del todo, porque adelanto un nombre, Brad Vikernes.
Sí.
Todavía a veces él contradice la versión
oficial. Sí, ya veremos que...
Bueno, pero ya, no quiero adelantar.
Sí, no, pero está bien que he dicho que lo nombres, porque Bark es uno de los, digamos, tres personajes, digamos, principales de nuestra historia, ¿vale? Pero sí, de hecho tiene un canal de YouTube que de hecho se lo han cancelado hace poco por sus opiniones antisemitas y demás. es un personaje en todos los aspectos.
Claro,
¿vale?
Es que todo esto enlaza también con, enlaza con cultos paganos, enlaza
sí,
con,
exactamente.
Con temas neonazis, en fin, que,
sí, sí,
que es un tema completito, completito. Muy bien, pues
sí,
cuéntanos.
Efectivamente. Cuéntanos. Pues como estilo musical, ¿vale? Para que entren al, digamos, a nuestros oyentes que no lo conozcan, ¿vale? Para situarse, el black metal se podría denominar como, digamos, el estilo más extremo, o el lado más extremo del metal, ¿vale? Estamos hablando del rock, estamos hablando del metal, estamos hablando de, por ejemplo, grupos como AC/DC o, yo qué sé, por grupos más conocidos, Metallica, pues mucho más extremo que eso. De hecho, a lo más extremo que entra dentro del metal. ¿Cómo se caracteriza, digamos, principalmente este estilo? Pues, entre otras muchas cosas, con... Obviamente, sus letras son de tinte satánico o anticristiano, y también, sobre todo, por las voces guturales, ¿vale? De hecho, no voy a poner ejemplo aquí, simplemente que los oyentes pongan en el mismo YouTube black metal y ya que se dejen llevar y lo vean. Pero
¿qué canción dirías tú, por ejemplo, que sería emblemática del black metal? Por si quieren escuchar alguna en concreto.
Hay muchas, pero por ejemplo, pueden coger el del grupo que es más importante de este movimiento, que es de Mayhem, pueden coger cualquier canción de su primer sencillo, que se llamaba Death Crash, ¿vale? Lo buscan por ahí y pueden ver ya un ejemplo, que de hecho es lo primero básicamente que se grabó dentro de este estilo. De hecho, si buscan ese, digamos, ese disco y ven la portada, ya empezarán a ver cosas, ¿vale? De hecho, la portada de ese disco es un fondo rojo, y dentro de ese fondo rojo hay como un cuadrado en blanco y hay como un palo, y hay sobre una cuerda y colgando algo, ¿vale? A alguien que lo ve dirá, ¿qué será eso? Puede ser cualquier cosa, pues realmente son dos manos amputadas, ¿vale?
Okay.
Una portada de disco bastante llamativa en ese aspecto, ¿vale? Entonces, todo esto, ¿de dónde viene? ¿Dónde surge, digamos, todos estos acontecimientos? Viene de mucho tiempo atrás, ¿vale? Viene de la cultura escandinava que hemos hablado, tema de, sobre todo, para que se sitúen, de la cultura vikinga, tipo Odín, Thor, Freya, Loki y demás. Y una serie de jóvenes, porque estamos hablando de gente, todos los hechos que estamos hablando, ¿vale? Para que se oyen, orienten nuestros oyentes. Estamos hablando de gente que no, el mayor tenía unos 21 años, ¿vale? Gente de 17, 18, 19 años, ¿vale?
Sí, unos chavalillos.
Unos chavalillos que empezaron a crear un sentimiento contra una religión que ellos, por así decirlo, consideraban que aplastó a la suya, ¿vale? A la suya antigua, a la pagana, que era el cristianismo. Y de ahí empezó a surgir ese sentimiento, ¿vale? Como movimiento se basaba mucho, como hemos dicho, en la mitología y sobre todo en los símbolos, ¿vale? Pues, ¿qué símbolos tenía? Es muy fácil, digamos, ver un grupo y meterlo dentro del black metal solo visualmente, ¿vale? La cruz invertida, por supuesto, los pentagramas, ¿vale? Y todo lo que tuviera que ver más o menos con lo que es su antigua, digamos, cultura pagana, ¿vale?
Sí, claro, con todo lo que era su religión precristiana.
Claro, efectivamente. Entonces, ellos querían romper con todo lo establecido, ¿vale? Y con una sociedad en la que ellos no encajaban, ¿vale? Llegando a transformarse físicamente, por así decirlo. Hay una cosa que es el corpse paint, que es la pintura que incorporada en blanco y negro, que se ponía sobre todo en lo que eran las caras.
Sí, cada uno bueno, tenía... Que para quien no lo sepa es como sí. Pintura cadáver, es decir, es intentar simular como que tu rostro, ¿no? Pues es como eso, blanco como un cadáver y remarca la ojera, en fin.
Claro, efectivamente, cada uno tenía de hecho su, digamos, su ilustración personal, ¿vale?
Que esto no, ellos no fueron los pioneros en esto ya lo usaban los Kiss y King Diamond, sí, y ellos...
Ahora mismo King Diamond es anterior y ya lo utilizaba, lo que pasa es que ellos lo hicieron como más grotesco.
Exacto,
por así
lo
decir.
Tomaron y lo exageraron y lo hicieron su seña de identidad propia.
Efectivamente. Y ya no solo eso, sino se transformaba físicamente, sino que también cambiaron sus nombres, ¿vale? Ellos no, digamos, de alguna forma no estaban contentos o se identificaban con esos nombres que le habían puesto, muchos eran nombres cristianos, por ejemplo, Bart Vikernes, en realidad, o anteriormente, su nombre era Christian. Claro, él cuando empezó a tener este tipo de sentimientos dijo, yo no me voy a llamar cristiano.
No se puede llamar pues, cristiano, claro.
Obviamente me lo cambio, ¿vale? Entonces muchos se llamaban entre ellos por sus nombres. Los nombres que crearon, que eran nombres que, por así decirlo, representaban lo que, digamos, más o menos cada miembro quería ser o expresar, lo que era su personaje, ¿vale? Estamos hablando de nombres como Dead como Maniac, como Nocturno Oculto, Infernus, hay muchos nombres, ¿vale? Son, cada uno tenía su nombre particular. Y, digamos, en este periodo, el grupo que hemos hablado antes, que lo empezó todo, sin duda, fue Mayhem, ¿vale? Un grupo de Oslo, de la capital, y el líder de ese grupo es otro de nuestros personajes, de los tres personajes importantes, era Euronymous, ¿vale? Era su líder tanto a nivel musical como, digamos, en el movimiento que luego surgiría. Cuando tú... Sí, dime.
Nada, nada. Iba a decir que Euronymous, creo que el primer disco lo grabó él solo.
El primer... Es que allí había mucho de eso, porque, por ejemplo, luego hablaremos más adelante, pero Bart Vikernes, con su grupo, que era Burzum, él lo grababa todo. Eso, era un grupo de...
Ese era el Bart Vikernes.
Sí, entonces ellos lo grababan todo. Él componía, él tocaba la guitarra, batería y todo, lo hacía todo, porque... eran egos muy grandes y no quería que nadie, digamos, manchara o molestara en la creación, sí, efectivamente. Y la cosa es que todo esto, que ya de por sí es oscuro, de por sí es raro, empezó a tomar un tinte mucho más oscuro cuando se presentó el que sería el tercer personaje importante de esta historia, que era Pelle Inge Olin, que es el que conoceremos a partir de ahora como Death, ¿vale?
Vale, muerte.
Efectivamente, si es que no tenían nombres muy
así. Sí, tampoco era. A mí me recuerda mucho esto a... ¿Tú has visto los dibujos de Death Clock?
Claro, sí.
Que son unos dibujos de la MTV que se cachondean del black metal. Y son buenísimos. Y todos son así, tienen los nombres y son súper básicos.
Claro, en fin, efectivamente.
Es que esto en realidad, en un principio, pues eran los típicos chavales que quieren reforzar su personalidad y se unen a un movimiento. Porque claro, cuando no tienes personalidad un poco... pues busca ampararte en un grupo, pero ¿qué pasa? Que se le fue de las manos, pero de una forma increíble.
Sí, totalmente brutal. Bueno, de hecho, Dead, cuando empezó a formar parte de Mayhem, no lo hizo de una forma normal, como lo podíamos hacer ninguno, ¿vale? Él ya venía de una banda que era muy, muy underground de Suecia, que se llamaba Morbid, ¿vale? Él, con esa banda, no, digamos, no tenía futuro económicamente, por así decirlo, y entonces lo que él hizo es, digamos, se fue de su Suecia natal y dijo, pues me voy a trasladar a Noruega, porque él sabía que Mayhem estaba buscando un nuevo cantante. Eso estamos hablando del 88, ¿vale? Pero obviamente, como ya iremos viendo, la personalidad de este chico no era la más normal, ¿vale? Ahora mismo, es verdad que obviamente han cambiado mucho las cosas desde el 90, y ahora, si tú te quieres formar parte de un grupo, pues, mándame tu maqueta, o dame un enlace de YouTube, o por el mismo Skype te digo algo. Ahí no, ahí generalmente era, pues yo te mando una carta certificada con una cinta o lo que sea.
Además, esto era, no estamos hablando de grandes discográficas, esto eran gente que eran pequeños sellos que lo montaban ellos y grababan pues en su estudio. Verás que no se imagine la gente que esta gente está currando con EMI, o no, estamos hablando de un nivel un poco underground.
Totalmente underground. Era una cosa de, en mi casa yo me lo guiso, yo me lo como. Una cosa muy, muy, muy básica. Y como te decía, él, cuando formó parte del grupo, él mandó un paquete. Era un paquete en el que, a nivel normal, pues llevaba una carta en la que él se presentaba y una cinta en la que había, pues, tanto canciones a capela como de su anterior grupo, Morbid, como hemos dicho. Pero obviamente no se quedó ahí la cosa, y él mandó una cruz, así destrozada, con sangre y demás, y para cómo mandó un ratón muerto dentro del paquete. ¿Vale? Ya estamos viendo de qué picojeaba este hombre.
Sí, era un poco necrofílico.
Sí, totalmente. Entonces, de hecho, hay una historia con la cassette que estuvo a punto de perderse, porque claro, cuando recibieron el paquete y vieron el ratón muerto, tiraron el paquete y casi se rompe la cinta, y bueno, otra historia ahí, pero bueno, de hecho, para él hubiera sido casi mejor que hubiera pasado eso, pero bueno.
O sea que no eran tan chungos como
efectivamente, predicaban,
¿no? Vieron el ratón y dijeron, ¡ay, un ratón muerto!
Sí, totalmente, sí. Ya te cuenta cómo hemos hablado, eran críos, eran 17, 18, 19 años.
Que esto no estaba a nivel de Death, es que Death estaba muy tarado. Muy,
sí,
muy
tarado. No, estaba muy mal. Uno eran como más poser, por así decirlo, pero Death era, digamos, auténtico, por así decirlo.
Yo lo que he escuchado es que más poser era Euronymous.
Sí, totalmente.
Y Brad Vikernes era un tío que hacía que hacía activismo, entre comillas, sí. Y este estaba como una cabra, el de este estaba chotaísimo.
Sí, no, este estaba muy mal, de hecho, ya veremos cómo acaba la cosa, pero sí, ya se ve como de qué pie cojeaba. Para seguir, te comento que, digamos, tres de los miembros del grupo, una vez que fue aceptado de él y demás, tres miembros del grupo vivían en una misma casa de campo, en Oslo, ¿vale? Una casa muy antigua, de madera y demás, y pronto empezaron a ver que Dead tenía un comportamiento, por así decirlo, extraño. Cuento dos anécdotas para que veáis. Cuando empezaron a tener ya conciertos, y era un grupo más o menos importante, y tenían, digamos, conciertos a la vista a un mes o a dos meses, él se dedicaba a enterrar su ropa y dejar que se pudriera, ¿vale? Allí era muy fácil que se pudiera, porque eran campos con bosques donde llovía mucho. Entonces, dejaba que se pudiera y cuando tenía el concierto, la desenterraba y se la ponía. ¿Vale? O sea, imagínate el olor de allí, de los conciertos, sí, y que debería ser...
Yo había escuchado que él solía llevar en el bolsillo algún animal muerto.
Sí, efectivamente. Es que, de hecho, una vez paseando por uno de esos bosques, se encontraron un cuervo muerto, ¿vale? Entonces, lo normal, entiendo yo, que si ve un cuervo, o lo deja ir, digo, ya se ocupa la naturaleza, o lo entierra, o no sé. Pero él no. Él cogió ese cuervo, lo metió en una bolsa de plástico, que llevaba, de hecho, por lo visto, bastante a menudo consigo mismo, y cuando tenía un concierto, justo antes del concierto, olía. Abría la bolsa y olía.
Eso le gustaba al tío, el olorcito reconcentrado.
De hecho, él decía exactamente que lo que quería era sentir el olor de la muerte.
Lo cual ya nos está dando un perfil psicológico bastante, como dicen los Simpson, una persona mentalmente interesante, ¿no?
Entonces, de hecho, para que veáis, si justo antes de... O sea, ya de por sí tu mente está mal, como era la de Dead, ¿vale? Y te pone a oler un cuervo porque quieres oler la muerte, ¿vale? Pues entonces, ¿en qué estado llega al concierto y empieza? Con un costado tipo Berserk. Los Berserker cuando se drogaban con la manita muscaria y entraban en éxtasis y tal, pues supongo que una cosa más o menos parecida, hasta llegar al punto de que saliendo de gira, y lo más habitual era que él se volviera loco, y en ocasiones lo que hacía era se automutilaba, o sea, se cortaba los brazos.
Se hacía cortes, ¿no?
Se hacía cortes los brazos, obviamente sangraba y él seguía cantando y demás. De hecho, en una de esas ocasiones se pasó de rosca y se cortó una arteria.
Hostia.
¿Vale? Tuvieron que parar el concierto, empezaron dando convulsiones, lo tuvieron que maniatar porque se volvía loco, y luego él decía no acordarse de nada, pero el hecho es que ahí estaba.
Sí, el tío entraba como en una especie de
trance, efectivamente.
Ya se le iba del todo. Muy bien.
Claro, era una locura. Y imagínate, en este tipo de situación, en este momento, llega y comienzan a grabar lo que sería su primer disco, digamos, oficial, ¿vale?
Aparte, Carlos, ¿droga sí habría o no sé
en teoría, por lo que yo oigo, al menos de Dead, no. ¿Vale? Lo que pasa es que eso ya...
Sí, eso es indemostrable.
No te puedes creer o no, pero en teoría los otros sí decían que sí, de hecho se veía, pero de Dead parecía ser que no. O sea, lo suyo era natural, por así decirlo, ¿vale?
Y esta gente ya estaba reivindicando la vuelta a las raíces precristianas, ¿no?
Sí, ellos tenían, digamos, ese sentimiento, ¿vale? De hecho, como empezaron a crear una especie de escena, aunque eran pocos grupos los que surgían, ellos empezaron a hablar entre ellos, a hablar y a decir, obviamente, se empezaron a correrse la voz y la bola empezó a hacerse cada vez más grande, porque claro, cuando todos tienen más o menos la misma idea o se crea una especie de secta, por así decirlo, claro, llega un punto en el que todo eso lleva a... digamos, a lo más oscuro y evoluciona en algo mucho más gordo que una simple idea.
Sí, ya se va creando un grupo, un sentimiento de unidad.
Claro, y justo en ese momento, cuando ya empieza a emerger esa idea y empiezan a tomar, digamos, decisiones, cuando empiezan a grabar el primer disco, ¿vale? Un disco que se llamaría, bueno, obviamente luego se dijo que se llama The Mysteries Dom Satanas, ¿vale? Y lo curioso del dato, aunque luego lo hablaremos más, aunque otra especie de spoiler, es que cuando salió el disco, digamos, dos miembros del grupo ya no vivían, ¿vale?
O sea, que desde que se grabó hasta que ya...
Desde que se grabó hasta que se publicó, dos miembros del grupo desaparecieron. Bueno, por así decirlo, ¿vale? Para no entrar demasiado en detalles que luego veremos.
Muy bien, entonces estamos con que han grabado su primer disco, ¿no?
Han grabado su primer disco, están en la producción, digamos, del disco, y ya empiezan a pasar cosas más raras, ¿vale? Hablando de Dead, siguiendo con él, la gente lo conocía y decía que, aparte de su extrañeza, de los dibujos extraños, oscuros que hacía y demás, ellos decían que era una persona muy amable, que era muy educada, bastante reservada, eso sí, pero que en realidad, en definitiva, era un buen tipo, ¿vale? Eso sí, tenía, no digo pensamientos suicidas porque nunca hablan de eso, pero sí llegaba a decir a su, digamos, círculo interno que no se sentía muy, que no se sentía humano y que era bastante consciente de que no iba a vivir mucho más tiempo.
Tenía, apuntada manera ya.
Sí, apuntada manera. De hecho, para llegar ya más al punto, digamos, que en cierta forma lo cambió todo, el 8 de abril del 91 se suicidó. ¿Vale? Con tan solo 21 años.
Pero nadie lo vio venir, ¿no? Nadie lo vio venir.
En teoría nadie lo vio venir y sus amigos no lo dejaron. Y de hecho, a una persona que tiene esas tendencias suicidas no le deja a su alcance todas las armas que le dejaron y que ahora, por así decirlo, veremos, ¿vale? Y lo digo así porque su suicidio no fue normal, ¿vale? Él suicidó con una, digamos, escopeta recortada y se dio un bala en la cabeza, ¿vale? Esto, que ya de por sí es oscuro, está mal, por así decirlo, no fue todo lo que pasó, ¿vale? No fue nada tranquilo su suicidio, no fue de lo más normal. Primero, ¿qué hizo? Escribió una carta a sus amigos, ¿vale? Tanto a los del grupo como a los sus compañeros de la casa. Y lo hizo pidiendo perdón por cómo iba a dejar la casa.
O sea, que sí, era un tío educado.
Era un tío bastante educado, oscuro, pero educado, por así decirlo, ¿vale? Y claro, porque lo primero que hizo el muchacho fue, primero se cortó las venas, bueno, no sabemos cómo y tal, pero se cortó las venas y después se puso a darse un paseo por la casa. Obviamente, la casa quedaría, pues, como quedaría.
Bonita.
Bastante, bastante bonita, bastante pintoresca, por así decirlo. Y luego llegó un momento en el que supongo que ya vería que estaba perdiendo las fuerzas, pues cogió la escopeta que ya tenía preparada ahí, se dio el balazo en la cabeza.
Sí, yo lo que he escuchado es que, sí, como tardaba mucho en desangrarse, sí, pues dijo, hostia, esto no va. Y ya ahí fue ya cuando se pegó.
Claro, sí.
Se pegó el tiro.
Claro, de hecho, eso más o menos es la teoría que todos tienen, ¿vale? Y aquí llega un momento, digamos, cumbre, por así decirlo. Una pregunta que se lo podría hacer a los oyentes, pero te lo voy a hacer a ti directamente, ¿vale? Hay obviamente una persona que, después de ese hecho, llegó a la casa, que en este caso fue Euronymous. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿tú qué harías cuando ves que una entra en casa, ves que está todo lleno de sangre y va al piso de arriba y ves que tu amigo está tirado en el suelo, obviamente con una escopeta en la cabeza y obviamente, pues, todos los sesos repartidos por la habitación? ¿Qué sería lo más normal, lo que tú harías?
Pues lo normal es llamar a emergencia, ¿no? Y que manden, sí, una ambulancia por si las moscas, y también tendrá que venir la policía a levantar un atestado judicial, claro.
Efectivamente, eso lo haría una persona normal, como tú y como yo, pero Euronymous está claro que no lo era, ¿vale? ¿Qué hizo el muchacho? El simpático. En vez de intentar socorrer a su amigo o llamar a la ambulancia, como hemos dicho, lo que hizo fue, se fue a una tienda que había cerca de su casa y se compró una cámara de fotos desechable. ¿Y qué hizo con esa cámara de fotos? Pues volvió a su casa, subió a la habitación donde estaba Dead, y no solo eso, cogió el cuchillo que estaba en el piso de abajo, lo puso al lado de él para que se viera y empezó a sacar fotos. ¿Vale? Esto ya de por sí es malo y denotaba la personalidad y la mente que tenía este hombre, Euronymous. Sí,
que le importaba tres pitos el amigo.
Efectivamente, claro. Después de hacer todas las fotos y demás, obviamente, pues llamó a la policía, a la ambulancia y demás, pero después de haber hecho todo esto. Y no paró ahí la cosa, sino que aparte de regalar a un pequeño grupo de personas las fotos, cogió una foto de esas y la utilizó como portada de un disco de Mayhem en directo, un disco que se llama Down of the Black Hearts, ¿vale? Y, de hecho, si lo buscan los oyentes por internet, si tienen, vamos, no es agradable, si no hay, tienen curiosidad, lo pueden hacer. Y se ve, de hecho, se ve la foto.
Yo lo he visto, se ve al tío con la tapa de los sesos y la escopeta, sí, todo lleno de sangre. Además, cogió también trozo del cráneo, ¿no?
Sí, hay una, lo que pasa es que una leyenda, nadie dice que es verdad, nadie lo desmiente, en que Euronymous, porque de hecho faltaba una parte del cráneo cuando se hizo la autopsia, y según el rumor, Euronymous cogió parte de ese cráneo de Dead y lo repartió a la gente que él consideraba digna, pero unos pocos de los miembros de los grupos de aquella época, ¿vale? Entonces, esto es una barbaridad absoluta, ¿vale? Luego pasarán más cosas, pero esto es ya de por sí es horrible, ¿vale?
Sí, sí, era todo demasiado morboso y demasiado, pues eso, un poco, no sé, de luego denota falta de empatía. Pues fíjate que aquí estoy viendo yo por internet una noticia de que se vendió un trozo del cráneo de Dead. Dice una página de internet, puso a la venta un paquete que incluye una carta de 2 hojas y una pieza del cráneo de Dead en el 2018.
Sí, de eso hay también, hay, de hecho, digamos de la edición original del disco ese, del Down of the Black Hearts, ahora se venden por miles y miles de euros.
Para que tú veas que hay gente de pato, como...
Sí, sí,
como
efectivamente, totalmente. Porque ya que te creas que eso es un trozo de cráneo real y que encima creas que es el de Dead y te gastes miles de euros en eso, ya también tiene que estar un poco...
Sí,
perturbado.
Te tiene que y te tiene que sobrar el dinero también.
Claro, sí, no, eso también.
Esto fue bastante sonado y le censuraron, creo que esa portada, ¿verdad?
Sí, de hecho, sí, luego después se la censuraron, pero ya una vez que él había sacado la primera edición.
Sí, de hecho, es lo que tú has dicho, por internet, quien tenga curiosidad la puede ver, que no es una cosa que sea, vamos, se puede encontrar las imágenes, aunque no lo, desde aquí, que coste, que no lo recomendamos. Pero bueno, si alguien tiene curiosidad morbosa. Muy bien, o sea que aquí tenemos que ya ha caído uno de los miembros del grupo.
De los miembros del grupo cae, ¿vale? Esto fue un punto, digamos, de inflexión, por así decirlo, en esta historia, ¿vale? Después del suicidio de Dead, varios, digamos, miembros de Mayhem dejaron el grupo. Dijeron, hasta aquí he llegado, ¿vale?
Claro.
¿Y qué pasó después? Porque obviamente para completar esa banda y acabar de grabar el disco, tuvieron que reunir a más miembros. Y uno de ellos es el tercer protagonista, que ya hemos hablado, que es Barry Pickernet, ¿vale?
Vale, aquí es donde entra en juego Barry Pickernet.
Sí, donde llega, ¿vale? Era un, como hemos dicho antes, su grupo era Burzum, ¿vale?
Que
como
me
hemos
parece
dicho,
que es un vocablo del idioma que se inventó Tolkien para el orco.
Sí, para él era la lengua de Mordor.
Y que no significaba algo, oscuridad o algo así.
Sí, ¿no? Y todo, bueno, era muy, muy de ese tipo. De hecho, todos los nombres que se cogían, de hecho, él tuvo varios nombres y entre ellos todo era, tenía que ver con Tolkien. Y con Mordor, y con, claro. Y bueno, como hemos dicho, él tocaba, componía y hacía todo el grupo. Y muy pronto él se convirtió en una pieza clave, dentro de lo que era el movimiento, ¿vale? Porque era una personalidad muy dominante. Y aparte de que su grupo era bastante bueno dentro de la escena y se hizo bastante famoso, ¿vale? Y la clave de su llegada al movimiento era que él fue el que inició el pasamos de la idea de ir contra el cristianismo y hacer estas cosas a lo hecho.
Al activismo, ¿vale? ¿No?
Él fue el que empezó todo, ¿vale? De hecho, él llegó en el 91, creo, más o menos a Oslo, empezó el movimiento, y en el 92 fue cuando se, digamos, realizó la primera quema de la iglesia, ¿vale? La iglesia de Bastalbage, que era, de hecho, era uno de los tesoros arquitectónicos de toda Noruega, como una iglesia del siglo XII, y se quemó por completo.
Sí, era, ¿vale? Era patrimonio histórico, porque sí, eran además iglesias de madera, ¿no?
Claro.
Y eso ardió como la yesca.
Claro, sí que, de hecho, esta solo fue la primera, ¿vale? Pues durante todos los años que duró el movimiento, se dice que fueron más de 80 iglesias las que ardieron, ¿vale?
Madre mía, pues sí, que les cundió.
Claro, de hecho, ellos dicen que muchas de esas iglesias no las quemaron a ellos, que surgieron imitadoras y demás, pero el hecho en sí es que más de 80 iglesias llegaron a arder. Yo no, obviamente esto no es justificable. Tú puedes estar en contra del cristianismo, como por ejemplo yo personalmente lo estoy, pero jamás en la vida me pondría a quemar iglesias.
Pero, claro, es un delito, de hecho.
Sí, aparte, obviamente es un delito. Lo único que hay que entender, como tú bien has dicho, es que todas las iglesias esas que había en Noruega, bueno, hay otras muchas que no están construidas así, pero la mayoría, todas están construidas de madera, eran muy antiguas. ¿vale? Y generalmente no estaban en el centro de las ciudades, sino estaban en las afueras. Entonces, era muy fácil ir cuando no hubiera nadie, porque allí en ese tipo de iglesias no vivían, digamos, los párrocos dentro, sino vivían en otro lado. Entonces, ellos esperaban que fueran, llegaban con un poco de gasolina y con una cerilla, pum, ardía. Era muy fácil, digamos, por así decirlo, el...
El acceso y que no te pillaran, vamos. Aunque al final creo que lo acabaron pillando, ¿no?
Sí, además lo acabaron pillando de una forma bastante absurda, ¿vale? Y es que la cosa es que Bart Vikernes, como hemos dicho ya, se hizo como uno de los líderes del movimiento y en un momento dado hizo una entrevista a un periódico, ¿vale? En la que él mismo se autoproclamaba líder de todo el movimiento y el que él dice, sí, yo he sido el que ha quemado las iglesias, yo he sido el que he hecho muchas profanaciones de tumbas y demás. Obviamente esto, todos los miembros de, digamos, de los demás grupos y demás dijeron, pero tío, se te ha ido la cabeza, tonto, ¿qué pasa? Él dice, para justificarse, que el periodista le había asegurado que no iba a dar nombre.
Sí, pero en realidad el tío lo que era un narcisista y lo que estaba buscando era notoriedad, ¿no?
Sí, totalmente. De una forma o de otra, da igual si fuera... Estaba claro que ahí lo que estaba buscando es protagonismo, porque eran unos egos brutales, ¿vale? De hecho, todo lo empezó porque empezaron a crear, entre Euronymous, él y más miembros, lo que llegaron a denominar el círculo interno, ¿vale? El círculo interno era, digamos, lo... miembros más importantes de este movimiento eran los que, digamos, organizaban todo, organizaban los conciertos, se grababan entre ellos los discos y organizaban la cosa de ahora vamos a quemar esta iglesia, ahora vamos a otra y demás, y todo tenía un centro, ¿vale? Que era una tienda que se llamaba Helvete, digamos, en noruego es infierno, por así decirlo, ¿vale?
Vale.
Y esta era la tienda de Euronymous, de hecho,
que era una tienda de discos, ¿no?
Era una tienda de discos súper cutre, si tú ves las imágenes, aparte no ganaba dinero, perdía porque ni sabía de marketing, ni de leyes, ni de economía, nada, perdía mucho dinero, pero le servía como, digamos, centro neurálgico y aparte pues vendían todos los discos que ellos producían y algunos internacionales, aunque obviamente llegaban poco, ¿vale? Y bueno, una vez que ya llega a esto, llega a un punto en el que ya el movimiento ya se escapa de cualquier escala, ¿vale? Ya no es solo un movimiento de unos pequeños, de un poco número de personas en la que queman dos o tres iglesias, que ya de por sí ya con eso es bastante, ¿vale? Pero ya la bola se empezó a hacer cada vez más grande, ¿vale? Y cada vez parecía, según yo he leído en entrevistas y demás, y he escuchado, que era una especie de competición. Uno iba a Helvete a decir, mira, he hecho esto, he quemado esta iglesia, mira, le da una paliza a este, le da una paliza al otro, pero llegaba hasta el punto de que a mí la anécdota que más me impresiona de esto es que en una ocasión había miembros del grupo Sfarrit, que ya desaparecieron y demás, entrar en una capilla, ¿vale? En un principio su idea era de entrar en la capilla, destrozar un poco el sitio y salir poco después. Ni siquiera tenía intención de quemar ni nada en absoluto, ¿vale? Pero una vez que entraron ahí se envalentonaron. Y entonces uno de los miembros del grupo empezó a tirar todo y dio con un nicho. Al tirar la tapa vio que había un cuerpo allí y tuvo la felicidad de coger, vale, pues cogió, le cortó la cabeza y se lo llevó de fiesta. Se fue durante
todo el cadáver.
Al cadáver, ¿no? Con la cabeza del cadáver fue y llegó a la fiesta en plan de mira qué bien, llegó a esta fiesta con la cabeza de aquí, ¿vale? Y luego se supo que todo fue por una apuesta, pero maldita la gracia que tuvo la idea, ¿vale?
Claro, la familia del cadáver no creo que estuviera
claro, sí, luego obviamente tuvo un problema y obviamente al final acabaron pillándolo y de hecho tuvo varias...
Y uno de ellos, porque como eran tan completitos, además eran homófobos, uno de ellos había asesinado a un homosexual, ¿no?
Sí, sí, esa, la anécdota, esa parte de que él estaba paseando por un parque.
¿Pero quién era? ¿Quién era? ¿Euronymous o Bart?
No, era otro miembro de otro grupo que era menos conocido. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero no era ninguno de ellos.
Ah, vale, pues yo no creía que era de Mayhem. Vale.
No, la cosa es que pues iba paseando el hombre y se encontró a este chico. Entonces él le dijo, vente conmigo y vamos a meternos en el bosque y obviamente con intenciones sexuales, ¿vale? este chico, el del grupo, fue detrás y cuando vio que ya estaba muy adentrado del bosque, dijo, pues aquí ellos siempre tenían algún tipo de arma, cuchillo y demás, pues lo sacó y acabó con la vida. Fueron 17, 18
puñaladas. Aquí te pillo, aquí te mato, pero literal, ¿no?
Pero literalmente, ¿vale? Y lo curioso es que, claro, luego a los días siguientes, pues él fue a la tienda y empezó a, digamos, por así decirlo, a chulear de eso, ¿vale? Obviamente, después de eso, pues lo pillaron bastante, bastante pronto, ¿vale? Es que no eran discretos.
Sí,
¿vale?
Tampoco es que fueran unos estrategas.
No, en absoluto. Yo creo que ya es que les daba igual. Llegaba un punto en que se creían tan por encima de todo que...
De todas maneras, también te digo una cosa. Jugaban a su favor con que las penas de cárcel en Noruega no son muy allá. No, porque de hecho no. Ya veremos que Brag, a pesar de lo que hizo, tampoco es que le cayera una sentencia muy, muy dura. Pero bueno, no adelantemos. Sigue contándonos, sí, por favor.
Pero bueno, de hecho, hablando de Bark y Euronymous, se hicieron pronto, la verdad es que muy, muy amigos, ¿vale? De hecho, Bark sacaba los discos de Burzum de su grupo en el sello de que creó Euronymous, que era Death Like Silence Productions. Y de hecho colaboraban el uno al otro en las canciones de sus diferentes grupos y demás. Y digamos que todo empezó a torcerse cuando iban a sacar el primer disco de Burzum. Euronymous, que era el, bueno, supuesto no, era el productor del disco, le pidió dinero a Bark, ¿vale? Y ahí, como digo, donde empezó todo, ¿vale? Euronymous tenía, digamos, un papel dentro de la escena de black metal que a Bark no le convencía, ¿vale? Porque eran dos egos muy grandes, como hemos dicho, y Euronymous, como era, digamos, el líder, tenía la tienda, era miembro del grupo más conocido de la escena y demás, pues iba, digamos, con aire de superioridad. Y eso era algo que a Bark, pues no le cabía, ¿vale? Y aparte, como tenía un contrato discográfico con él, siempre como que se vanagloriaba de decir que realmente el que era el poseedor, o así decirlo, del éxito de Burzum era Euronymous. Y eso a Bark, pues, no le convencía, ¿vale?
Yo lo que he escuchado era que Euronymous le tenía un poco de manía porque Bark era mucho de boquilla, pero, o sea, perdón, que Euronymous era mucho de boquilla, o sea, que Bark, perdón, sí, que me estoy liando, le tenía hincha a Euronymous porque Euronymous, sí, era muy de boquilla, pero luego no había hecho nada, no había quemado ninguna iglesia, no había hecho ningún acto así.
Efectivamente, sí.
Y él pensaba, pues eso, que era un fantasma y que no participaba de verdad, no era tan digno como el resto de miembros del círculo, del inner circle, del círculo interno.
Claro, de hecho, eso, ahí empezó, aparte de que ya se podían llevar más por el tema del contrato y tal, Bark era un, digamos, proactivo y Euronymous era, por así decirlo, un poser que lo único que, como de hecho era el mayor, era el que de mayor edad, que tenía 21 años, era el yo soy el rey, pero no hacía nada, ¿vale? Entonces, ahí empezaron a ir las disputas y el mal rollo, por así decirlo, entre ellos, ¿vale? Hasta llegar a un punto en el que poco después de que esto sucediera, comenzaron a haber, digamos, ciertos rumores de que Euronymous tenía pensado acabar o asesinar a Bark. Entonces eran rumores que se podían quedar ahí, ¿vale? Pero según el propio Bark, todo esto, obviamente, según su versión, esto para cualquier otra persona, por así decirlo, no dejaría de ser un rumor o claro. Pero Bark se dio cuenta, según cuenta él, que esos planes solo se le había dicho a un grupo muy reducido de personas. Entonces, eso según él significaba que esto era mucho más serio que un solo rumor.
Sí, que era una amenaza real.
Era una amenaza real y entonces él empezó a pensar en el contraataque, ¿vale? Ya cuando la cosa era prácticamente insostenible, digamos, entre ellos dos, Euronymous le dijo a Bark que tenían que hablar del contrato porque iban a acabar mal y él no... Digamos que estaba presionándole para que sacara el disco, para que le diera más dinero, demás. No tenía ya problemas que eran insostenibles entre ellos, ¿vale? Y aquí llega otro momento, digamos, cumbre y casi final, por así decirlo, ¿vale? Una noche, Bark cogió un coche junto a Snor, que era otro miembro de otro de los grupos, y condujeron de Bergen, que es donde era Bark, hasta Oslo, ¿vale? Esto es importante porque luego Bark, después de todo el acontecimiento, dijo que todo lo que pasó fue imprevisto. Pero claro, si tú coges un coche en mitad de la noche y haces un viaje que eran 7 horas para acabar en la casa de Euronymous a las 3 de la madrugada, muy poco improbable de que no estuviera eso pensado.
Sí, que no hubiera, ¿vale?, premeditación y alevosía.
Sí, efectivamente, ¿vale? Entonces, obviamente Bart llegó allí al piso, llamó a lo que era el telefonillo y este hombre, Euronymous, se despertó y todo esto, bueno, obviamente según la versión de Bart, pues se puso nervioso, digo, ¿qué hace aquí? Porque me está... Entonces, digamos que Bart le convenció en plan de, mira, te he traído el contrato ya firmado para que me dejes en paz, déjame entrar y ya vemos, ¿vale? Entonces, hasta ahí la versión que sabemos que es, por así decirlo, real. Sabemos qué pasó. Ya lo que pasó después de que abriera la puerta, más o menos podemos saberlo, pero no es 100% seguro, ¿vale? La cosa es que entraron, empezaron a hablar del contrato y según Bart empezó a subirse la cosa de tono y empezaron y se ya empezaron a pelearse, ¿vale? En una de estas, como Bart siempre llevaba, como ya te digo, llevaba algún tipo de arma, llevaba un cuchillo, Bart fue a por Euronymous, ¿vale? Euronymous logró zafarse una primera vez y salió corriendo a la cocina. Bart vio que obviamente iba por algún cuchillo, alguna arma, lo que sea, y le asestó una, digamos, un cuchillazo en lo que era la espalda. A todo esto, Euronymous cayó, pero todavía no había muerto. Pero como sabía que todavía, aún así, iba por el cuchillo que había en la cocina, Bart dijo, vale, pues lo pisó y le hincó el cuchillo en la cabeza. Ya, obviamente, aceptándole ya el cuchillazo, digamos así decirlo, que acabó con su vida.
Esta, ¿vale?, es la versión que dio Bart a la policía, ¿no?
Esta es la versión que dio. No fue la primera, porque digamos que él salió corriendo de allí y al cabo del tiempo no se supo nada hasta que ya se empezaron a construir, digamos, a reconstruir los hechos. Se entrevistó al compañero suyo que había venido, que era Schnorr, que él también decía que Bart le había engañado y demás, pero bueno, pues luego se supo que todo eso era mentira, que todo estaba premeditado y que el asesinato de Euronymous estaba más que previsto, aunque él dice, Bart sigue sosteniendo que fue en defensa propia. Vale, entonces ahí ya más o menos va, digamos, acabando la historia, ¿vale? Porque después de eso, obviamente tuvo el juicio Bart y empezaron a salir muchas cosas, ¿vale? Él ya se había autoinculpado de la quema de iglesia y demás, pero esto sí más o menos se sabe que se le atribuyeron muchas cosas que él probablemente no pudo hacer porque no tenía tiempo o materias, pero a él se le inculparon, ¿vale? Se le añadieron muchos cargos, como digo, y en total se llegan a condenar a 21 años de cárcel, ¿vale? Esa es la pena máxima en Noruega, ¿vale? Como has comentado antes, no es lo mismo que aquí. Si es por un asesinato, más quema de iglesia, más... De hecho, no solo es asesinato, sino en uno de los incendios de la iglesia, de las quemas de iglesia, murió un bombero. Aquí estamos hablando de que aquí, en cualquier país europeo, incluso en España, eso llevaría muchos más años de pena.
Sí, él pasó por indirecta, ¿no? Por homicidio, sí, prudente.
Efectivamente. En cualquier de esto normal hubiera tardado, pues, eso, muchos más años. Pero él pasó 21 años en la cárcel.
¿Pero los pasó íntegra la condena o fue, sí, esa condena?
Totalmente, 21 años. Vale. De hecho, él se queja de que no tuvo ninguna reducción de condena.
Claro, de que la cuestión es, parece una gran condena, pero él entró muy joven. ¿Entró con qué edad? ¿Con 10 y...?
Tendría, pues no sé si 20
años. Pues salió con 40 y pico, que claro, todavía es joven. Y
sí, claro.
No, no es como la persona que se pasa toda su vida en la cárcel, como si dijera.
Efectivamente, claro. Y también las cárceles de Noruega, al menos la que estuvo él, no son como las de aquí. Claro. Él tenía un ordenador, él tenía... tuvo conexión a internet y al paso, sí, de los años.
Estaba allí más feliz.
De hecho, él se dedicó a componer canciones y música dentro de la cárcel. De hecho, miembros de otros grupos, por ejemplo, como Dark Throne, le enviaban cartas y él escribió letras para otros miembros del movimiento. O sea que no fue, obviamente, 21 años de cárcel, son 21 años de cárcel, pero en las condiciones en las que él estuvo...
Sí, hay cárceles y cárceles.
Sí, efectivamente. Entonces, más o menos aquí, como digo, acaba nuestra historia. Una historia muy oscura, no sé. Una vez que Bart se lo metieron en la cárcel, ya el movimiento paró. O sea, hubo alguna otra quema de iglesias, pero como digo, ya todo se le atribuye a imitadores y demás que surgieron. Pero ya el movimiento se paró. El black metal sigue existiendo, siguen habiendo grupos de black metal y demás, pero el movimiento en sí paró.
O sea que ya no hubo más actos violentos relacionados con el black metal, ¿no?
Sí, ahí se paró la cosa. Lo que pasa es que también hay muchas otras cosas que pasan relacionadas. Podríamos estar hablando de anécdotas de ese periodo de aquí a 3 días, ¿vale? Hay otra, ya no digo asesinato, como hemos hablado del homosexual este que mataron. Había otra quema de otro tipo, asesinato entre miembros de grupos, suicidio. Era una cosa que estaba a la orden del día, ¿vale?
¿Y tú has escuchado alguna vez, como sé que te interesa el tema, alguna explicación sociológica de por qué? Es decir, ¿por qué una gente que vive en uno de los países más desarrollados del mundo, con todas las oportunidades a su alcance, ¿por qué derivaron en esta vorágine?
Yo una explicación así, digamos, a nivel profesional no la he oído. Lo que pasa es que es fácil imaginarse. Estamos hablando de chicos de 17, 18, 19 años que empiezan a vivir la vida, las hormonas, y que obviamente no estamos hablando que les gustase la música clásica, ¿vale? No estoy diciendo con esto, estoy diciendo que al que le guste el metal, como a mí me puede gustar, sea una persona violenta. Pero una cosa lleva a la otra, se empiezan a reunir, empiezan a hablar los unos a otros de su movimiento, de su pensamiento, y todo empieza a hacerse una bola hasta que explota.
El saber popular daría dos explicaciones. La primera, que no tenían novia y por alguna tenían que fugar.
Sí.
Y la segunda, pues que se juntaron el hambre con la gana de comer. Es decir, si tú juntas al Dead, que estaba como la maraca de Machine, con Barbikener, que era un narcisista y seguramente algo de psicópata tenga, con el resto de zumbaos, pues al final se monta el cirio. Y también eso, gente, pues con la vida resuelta, con muy poquitos problemas de verdad, pues algo se tienen
que buscar. Sí, de hecho, ya te digo, ellos tenían como, digamos, dos vidas. De hecho, Euronymous pudo, digamos, fundar la discográfica y la tienda, la Helvete, porque tenían unos padres que tenían mucho dinero.
Exactamente.
Entonces, eran... No estoy diciendo que sean niños de papá, pero eran niños que tenían la vida resuelta, no tenían que pensar, eran muy felices, y de repente encontraron una vía en este tipo de música, un grupo de gente que se reunió, digamos que pasaron muchos acontecimientos para que ocurriera.
Y una cuestión que te voy a plantear, y aquí me tiro yo un poco a la piscina, ¿vale? No sé si tú habrás oído, esta gente que vive en los países nórdicos, y va a sonar un poco raro, pero... Vamos, yo sé, por ejemplo, que en Bélgica, como hay muy poca hora de insolación al año, hay mucha más incidencia de problemas mentales, tipo depresión y algunos otros problemas, porque el cerebro necesita del sol para segregar la serotonina, que está relacionado con los estados de ánimo. Entonces, cuando tú no recibes suficientes horas de sol al año, pues... puedes tener esos estados depresivos, en fin, una serie de problemas relacionados con la cabeza. ¿Puede ser por eso que esta gente tenga esa cultura tan oscura y ese tipo? Porque lo de el black metal y el doom metal y, en fin, el metal así más extremo y más oscuro es muy de los países nórdicos. Ahí es donde
claro,
ha tenido
sí.
más desarrollo, ¿no?
Sí, de hecho, en el mundo del metal siempre se dice que, no es que se diga así directamente, pero la mayoría de los grupos más importantes son del norte de Europa, y siempre se compara, por ejemplo, aquí en España, que tenemos un metal y muy muy bueno, siempre en las entrevistas siempre nos estamos comparando con los grupos del norte, porque surgen allí. La mayoría de los grupos, digamos, los más influyentes han surgido ahí, y en gran parte es por lo que tú dices. Tiene un clima que el sol da muy poco, una cultura muy muy tranquila, que no tienen, digamos, altibajos, siempre viven más o menos igual, tienen, entonces es muy proclive a que puedan pasar este tipo de cosas, no estas como el movimiento del black metal, que ya se juntaron muchas cosas, pero sí lo que dice.
Y su herencia vikinga, que también...
Claro, es que todo...
Y una cuestión, en la carrera posterior de Brad Bikernes sale de la cárcel y rehace su vida.
De hecho, rehace su vida, sigue sacando discos como Burzum, ya no tanto como del black metal, sino que se tira más, digamos, por la música folclórica europea, y también saca muchos libros, tiene un juego de rol. De hecho, que el que pueda ver puede mirarlo, pero de hecho también se lo censuraron porque era muy machista y demás. De hecho, es que siempre ha sido muy muy siempre se le ha tachado de nazi, de antisemita, machista, misógino. O sea, el hombre lo tiene todo.
Un regalito.
No, no lo vamos a ganar. De hecho, sí, él, como te he dicho antes, su canal de YouTube ya lo censuraron por esos temas. Pero de hecho, si lo buscan por internet, de hecho, hay muchos que están subtitulados. Es como para echarle un vistazo y decir, madre mía, lo que ha salido de aquí. Porque de hecho él se fue, de hecho sigue viviendo en el sur de Francia, se casó, tenía dos hijos o dos hijas, creo, y vive en un bosque al sur de Francia, vive sin apenas luz, todo de forma natural, no consume vegano.
Él sigue con su reivindicación de la vuelta a las raíces.
Sí, totalmente. De hecho, tiene libros que hablan de eso, hablan de la cultura europea, de dónde se originó, de por qué desapareció, por qué era tan importante, la unión de los pueblos. Era un personaje que daría como para un programa solo.
Yo he visto algunas imágenes haciendo el Maula con armas medievales.
Sí, sí, totalmente. Pero sigue siendo. Ha desaparecido, digamos, su canal, ya no tiene tanta. De hecho, hace poco, justo poco antes de que le cerraran el canal, él dejó ya de hacer música como Burzum. De hecho, se retiró, dijo, ya no voy a sacar más, dejarme tranquilo y demás, pero bueno, él sigue haciendo sus cosas.
Pues esta ha sido la historia, un poco un esbozo de la historia pues de ese periodo tan convulso que se vivió en los años 90 gracias al metal noruego. Que bueno, esto en la cultura de horror ha dejado su pozo en una película que me parece que se llama Lords of Chaos, Señores del Caos, que refleja un poco, ¿no?, pues toda esta época que tú nos has contado, ¿no?
Sí, sí, de hecho la película te puede gustar más o menos, pero sí que refleja bastante bien, de manera más o menos fidedigna, lo que es lo que fue toda esta historia, ¿vale? Todo está como muy teatralizado y tal, pero en realidad explica bastante bien, o narra, por así decirlo, bastante bien todo, digamos, acontecimiento. Obviamente en una película de una hora y media, pero bueno, de hecho se basa en un libro que se llama también Lord of Chaos, que el libro está muy bien, pasa un libro muy muy extenso y era muy difícil para una película, pero así no está mal, vamos, se puede dejar ver, por así decirlo.
Es una coproducción de Reino Unido y Suecia, así que si os interesa el tema, pues nada, podéis echarle un vistacillo para ver pues todo esto que aquí os hemos contado hoy. Pues nada, Carlos, ha sido todo un placer y muy interesante hablar de esta historia, y espero que vuelvas pronto con otra de estas historias oscuras de la música que pues estaremos muy atentos y deseando escucharla.
Perfecto, el placer ha sido mío, y sí que tenemos muchas, muchas historias de este tipo en la recámara. Prometo que las próximas sean más dulces, por así decirlo, y no sean tan oscuras, pero hay bastante.
Que, por cierto, aquí nadie, una cosa buena que ha tenido es que nadie hizo ninguna implicación de ningún tema sobrenatural, porque tú sabes que siempre que pasa algo así raro uno, pues siempre puede haber algún flipado que diga, eso es porque este está poseído. Ahí no hubo nada de eso,
¿no? Absoluto, eso no, ahí no. Obviamente, cuando se habla en tema de posesión, siempre hablamos del diablo, del demonio y tal, como ellos eran más de la corriente, digamos, de la Bey, ¿vale? Eran más o menos satánicos, pero no creían en Satán como un ser que existía, sino que lo tomaban como una idea, por así decirlo. Entonces, eso de la posesión es como si le dieran más poder a Jesucristo, le dieran una existencia que realmente para ellos no tenía.
Sí, entonces, ellos practicaban el satanismo no teísta.
Efectivamente, sí.
Bueno, pues lo dicho, quedamos a la espera de la siguiente entrega de Historia Oscura de la Música y a ver con qué nos sorprende.
Perfecto.
Pues muchísimas gracias y un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego. Y llegamos ya al final de esta segunda entrega de este segundo episodio de la tercera temporada, que espero que os esté gustando, que os estén gustando pues sorpresas como esta nueva sección y otras que tenemos preparadas. Con lo cual, solo me queda recordaros que si queréis conseguir en formato electrónico, en ebook, la que fue mi primera novela, Historias que no contaría a mi madre, solo tenéis que iros a historiasquenocontariamimadre.com y registraros en la lista de correo y recibiréis con el primer mensaje de bienvenida un ejemplar, un link para descargar esta novela de humor, terror y acción en formato electrónico. Además, recibiréis también las novedades del blog, del podcast y cada primer jueves del mes algún tipo de contenido extra solo para suscriptores. Además, si queréis contactar con el programa, pues podéis dirigiros a historiasquenocontariamimadre.com, donde tenéis en la barra superior todos los iconos de mis redes sociales y también a través del correo rrlopez@historiasquenocontariamimadre.com. Y ahí, pues, estaremos encantados de contestar a cualquier cuestión que os surja. Y digo estaremos porque si tenéis preguntas para cualquiera de los colaboradores, yo se las remitiré para que os den la adecuada respuesta. Y ya solo queda agradeceros a los mecenas y deciros a los mecenas y a los patrons de Patreons que nos dais esa ayuda tan especial, que bueno, nuestra misión es haceros felices. ¿Por qué? Pues porque a mí me hace muy feliz hacer podcast, y si vosotros me ayudáis y me apoyáis en ello, en retorno, con cada episodio intentamos que, al menos durante lo poco que duran o lo mucho, pues que seáis un poquito más felices. Esa es nuestra misión y nuestro objetivo. Y por supuesto también agradecer al resto de oyentes que están ahí cada semana apoyándonos con sus comentarios, compartiendo nuestros contenidos en redes y aguantándonos, que no es poco. Así que para todos vosotros, muchísimas gracias. Y nos escuchamos en 7 días, aquí, en El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis.